Bien, habíamos anunciado que nos íbamos. No nos vamos, no nos vamos porque afortunadamente hemos logrado dar con alguien que me interesaba muchísimo con ella dialogar. Ya tuvimos ese placer en un par de oportunidades cuando estuvimos en otra emisora y hoy lo hacemos aquí en Radio Inédita. Me estoy refiriendo a Marcela Santucho, la Marce Santucho, que es hija de Mario Roberto, el Robby Santucho. ¿Cómo te va, Marce? Muy buenos días.
Muy buenos días, muchas gracias por conectarme este día, que para mí es un recuerdo de otro año más de la muerte en combate de mi padre, ¿no?
Uh-huh. ¿Qué nos podés compartir sobre Robby Santucho, por favor?
Bueno, es que él venía de una familia de clase media que fue a estudiar contabilidad en Tucumán y que empezó a ocuparse de la lucha de los chafreros de la caña de azúcar, de los hacheros del quebracho, de todos los campesinos, de los más desplazados, digamos, los más pobres, y empezó a concientizarse, a querer manifestar junto a ellos, pedir por sus derechos, y así comenzó todo con el FRIP, Frente Revolucionario Indoamericano Popular, en ese momento, a principios de los 60, que estaba en el indigenismo de Mariátegui. O sea, para él era como que de colonia pasamos a la colonia del capitalismo.
Claro.
Salimos
claro.
De las manos de España para entrar en el capitalismo global.
Lo tenía Mariátegui como uno de los inspiradores.
Claro. Uh-huh. Y bueno, él consideraba que todavía no América no era libre. Y que no había, se fue dando cuenta con los años que no había ninguna mejora con las manifestaciones. Bueno, después vino Onganía, cerró varios ingenios azucareros en Tucumán, donde él estaba en ese momento, en 1966, el desempleo, y empezó a ver que no funcionaban las manifestaciones, no había forma con la patronal o con los explotadores de mejorar la situación de los más pobres, ¿no? Entonces tomó el camino de la lucha armada como el único camino, y escribió varios escritos de él, explican su posición, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, ahora por suerte estoy por imprimir, editar un libro que se llama Escritos de Mario Roberto Santucho, que empiezan justamente con los boletines del FRIP de 1962, y que no había una... tengo que hacer 3 tomos y no había ninguna obra sobre que recopile, digamos, todo lo que él escribió. Escribió los editoriales de la revista El Combatiente del PRT, que varios años.
Uh-huh.
Y bueno, muchos otros escritos por separado, que las voy a, que no son conocidos, porque él ha sido por mucha gente, digamos, por gente mismo progresista, ha sido como que puesto de lado muchos años y bueno, ha sido difamado y con la teoría de los dos demonios también fue víctima de esa teoría. Y bueno, con los medios de derecha como Clarín, La Nación, todo durante todo el gobierno de Menem, la teoría de los dos demonios o sea que lavó un poco los cerebros de la gente respecto a su figura.
Uh-huh.
Y bueno, recién ahora, estos últimos años, están saliendo cada vez más relatos sobre él. Bueno, también los derechos humanos tienen organismos que investigan muchas cosas, los juicios, y bueno, podemos ir recuperando poco a poco su lucha.
Uh-huh.
Y bueno, estamos en... falta todavía por dar a conocer, ¿no? Y, en general, digamos, y no, nuestro deber es que no demonicen, ni que no lo difamen, ni que deformen sus su figura política, que es lo que
encima hacer la Grecia. Encima hace poquito estuve observando una discusión o una respuesta tuya ante quienes insisten en provocar, ya a través del tiempo inclusive, un pseudo enfrentamiento que hubo entre Roby y Mario Firmenich. Y vos vos estuviste haciendo una especie de descargo, tratando de explicar de que no era así.
Exacto, porque con los años, en realidad fue una teoría que duró, que dura todavía, que mucha gente piensa que es así, pero fue porque uno de los enlaces que tenía que hacer la cita entre Firmenich y mi padre para la creación de la Organización para la Liberación de Argentina, que era el mismo nombre que le tomaron a la OLP de Palestina, iban a reunirse varias organizaciones armadas y bueno, fue en ese intento que mi padre en esos días cae combatiendo, que llegan a su domicilio. Y no se sabía bien porque se perdía, le habían preguntado, Roberto perdía, y él se acordaba que su enlace había caído en esos días. Sí. Entonces por eso seguía la teoría, porque él no podía decir si sí o no, no había pruebas fehacientes. Pero ahora, como siguió esto en su destada y él averiguó bien en un organismo de derechos humanos con un nombre, que no se sabía el nombre tampoco de legal, digamos, de ese enlace que había caído, y se investigó mucho, hay un organismo que investiga todas esas cosas, y ya venía años investigando, y bueno, lo lograron ver que había caído el 21 de julio esta persona.
Sure.
O sea que no puede haber delatado nada, digamos, por lo menos la cita con la OLA o algún seguimiento no se pudo hacer, por lo menos de este lado, ¿no?
Sure.
Y yo siempre pensé en la otra teoría de sí, que también circuló todos estos años, que es que más bien delataron un amigo personal del gringo Mena, lo había delatado para salvar a su mujer que estaba secuestrada. O sea, lo habían amenazado, digamos.
Claro.
Y bueno, cuando al gringo Mena lo secuestran en la calle, que él tenía efectivamente la dirección, porque eso también se investigó con este organismo de derechos humanos. Y se fue incluso a la farmacia donde él había alquilado un nebulizador, que sí lo hizo, y bueno, estaba la dirección de él, pero mi padre y Gutiérrez en ese momento estaban en su departamento porque había mucha inseguridad y se habían tenido que mudar hacía pocos días antes, y pensaron que ahí estaban seguros, y bueno, justo, bueno, fueron las cosas como se saben.
Claro.
Pero bueno, nuestro deber es no alimentar más la teoría de los dos demonios.
Por supuesto.
Y justamente esta teoría de que Firmenich lo había traicionado, me habría dicho la, no sé, cantado, por ejemplo, por el enlace o algo, no es válida para nosotros, porque justamente alimenta la teoría de los dos demonios, diciendo que una gran organización peronista montonera habría delatado a la organización, a la otra grande organización de Barista.
Claro, claro. Bueno, siempre hubo esa intención de enfrentar a través de amañadas interpretaciones a las dos organizaciones más grandes que hemos tenido aquí en la Argentina, y que fueron prácticamente las únicas que estuvieron luchando contra un poder opresor y genocida. De alguna manera tenían que seguir dividiendo, y a OPES y continúan tratando de dividir a los sectores que de alguna forma reivindican estas luchas.
Claro, claro, es bueno, todas las informaciones de la derecha que siempre buscan a partir del libro de Bonazo, que se habló que los montoneros habían cantado, cosas por el estilo, pero también hay que ver la situación en que se encuentra cada uno en una situación como esa de tortura, de secuestro y de muerte, ¿no?
Claro.
Que yo por lo menos no puedo señalar a nadie, porque no sabemos cómo.
Claro, claro.
Y bueno, fueron, hay que tener mucho cuidado justamente con todo esto, porque así como los medios hoy en día mienten, los medios poderosos, las personas que tienen más plata son los que más medios tienen. Uh-huh. No se puede agarrar cualquier teoría porque somos peligrosas, digamos.
Seguro. Marce, cuando...
Estamos contentos que esta por lo menos no cunda. Sí.
Esperemos que así sea. Cuando presentes este libro que estás preparando, estos tres tomos, y estés por aquí por Córdoba y especialmente por la ciudad de Cosquín, te vamos a invitar para que nos lo vengas a presentar aquí en el programa.
Ah, con muchísimo gusto, sí. Me encantaría.
Te recuerdo con mucho cariño. Te mando muy fuerte abrazo y, bueno, hasta la próxima, Marce.
Yo también, un fuerte abrazo. Muchas gracias por recordar a mi padre en este día.
No, por favor, al contrario.
Hasta pronto.
Es parte del compromiso del Club de la Pluma. Fue Marce Santos.